Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Bienvenidos a Crisis en el Aire, el resumen semanal que hacemos desde la revista Crisis sobre los eventos más importantes de la coyuntura nacional. Como saben quienes nos escuchan, y si no nos escuchan y hoy es la primera vez, les contamos, cada sábado en este programa solemos analizar los tres temas más destacados de la coyuntura. Hablamos con sus protagonistas y pensamos el significado de esos acontecimientos que nos importan, pero esta semana fue muy especial, así que hoy va a ser un programa monotemático con este título: Diego Armando Maradona, nuestro último héroe en este lío. Estamos acá con Mario Santucho, yo soy Jimena Tordini. Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, Jimena, todo bien. Te quería, si me permitís, saludar a Deolinda Carrizo.
La Deo.
La querida Deo, que ayer me contaba, se metió monte adentro con otras personas de la comunidad Vilela, allá en Santiago del Estero, para sacar agua y dar a los animales que están desesperados por la sequía,
uno de los sigue temas. La sequía en el norte del país.
Sí, parece que estuvieron varios días sin tomar agua los animales y estaban bastante desesperados. Y me decía que también van a carpir plantas de guías y si puede, me dijo que le iba a cortar las pezuñas a la yegua. Así que bueno, se iban a quedar a dormir en el monte ayer y se quedaban hasta mañana domingo. Y nos dijo que nos iba a escuchar desde allá, así que les mandamos un saludo enorme y ojalá que haya salido todo bien.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Diego Armando Maradona murió el miércoles 25 de noviembre. La noticia nos sorprendió a todos, no tanto porque su estado de salud fuera encomiable, de hecho estaba saliendo de una reciente operación compleja, sino porque en cierto modo nos habíamos hecho la idea de que el mayor ídolo popular de todos los tiempos era un poco inmortal. Está claro que nadie piensa olvidarlo y que vivirá por siempre en los corazones de todos y que andas a ver a qué planeta te fuiste, Diego, pero hay una pregunta que no hemos dejado de hacernos desde que supimos la triste noticia, que es esta que decíamos al principio. ¿Habrá sido Diego el último héroe popular de la Argentina? Alguien que sabía mucho de fútbol y que era un gran pensador, el rosarino Roberto Fontana Rosa, una vez dijo: "No importa lo que hizo Maradona con su vida, lo que importa es lo que él hizo con la nuestra". Por eso la pregunta que proponemos nos interpela a nosotros, nos interpela a nuestro presente y también a lo que vendrá. Así que anduvimos haciendo esta pregunta sobre si Diego será el último héroe popular del país. Y se la hicimos a Ezequiel Fernández Moore, un gran conocedor del deporte más popular del planeta, y nos mandó un audio que vamos a escuchar ahora.
Si Diego será el último ídolo popular, no es difícil decir el último, ¿no? Que será único, sí, yo me animo a esa respuesta. No sé si el último, porque va a haber otros ídolos populares, espero que los haya. Que será único, y sí, ahí sí me animo a decirles, porque la verdad que no hay artista popular de ese nivel que tal vez pueda conocer el mundo, inclusive, porque si podemos decir, es nuestro Muhammad Ali de Villafiorito, Diego. Pero Ali, con Casa Blanca incluida y todo lo que significó para el mundo, era boxeo, ¿no? El fútbol es más popular todavía. Entonces hay algo ahí que Diego, en ese sentido, le gana a Ali. Ali tenía, si se quiere, la negritud y era la transgresión de haberse convertido al Islam. Pero bueno, no, Diego, en todas las contradicciones que tuvo, siempre tuvo algo muy claro, que no solo era la defensa del fútbol, la defensa de la belleza del artista popular, que él lo fue, sino también el Diego guerrero, el guerrero extraordinario, el guerrero que se comió 80.000 patadas, el guerrero que inflaba el pecho aún en los peores momentos, el guerrero que tenía ese orgullo de clase. Entonces en esas contradicciones que podía tener Diego, Fiorito estuvo siempre, y yo creo que eso es lo que provoca esta, es todavía muy temprano todo, ¿no? Se nos acaba de ir Diego, Pero esto fue siempre así. Si se le perdonó todo a Diego, le perdonamos que nos dejara fuera del Mundial 94 por su doping, porque sabíamos todos que después de ese doping Argentina queda eliminada. Y se lo perdonó. Sufrimos más por la eliminación, por la suspensión de Diego, que por la eliminación de Argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué se le perdonaba todo? Solo porque a Diego no, se le perdonaba todo seguramente porque estábamos tan agradecidos y tan emocionados por la entrega, y a su vez teníamos miedo de tanta entrega, porque no hay cuerpo que aguante lo que él hizo.
Bueno, hermoso lo que nos decía Ezequiel Fernández Mur. Me muero de ganas por hablar de Diego todos estos días, viendo imágenes y recordando los momentos, pero nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es proponer esta idea que nos propusimos desarrollar y por lo tanto quisiera ver si se puede definir un poco qué sería un héroe popular, porque es importante para tomar conciencia de lo que significa Diego Maradona, para quienes tuvimos la enorme dicha de ser sus contemporáneos. En primer lugar, yo diría que un héroe popular es ante todo el protagonista de un relato colectivo, de un anhelo compartido. O mejor dicho, es una figura humana que ha sido capaz, a partir de su biografía, de sus hazañas y también de sus contradicciones, de crear la imagen viva de un pueblo, ¿no? La imagen concreta, palpable de un pueblo. Pueblo que incluso uno se podría decir no existía antes de que existía ese héroe. Segundo, el héroe es en muchos momentos de la historia el fusible y el refugio anímico de ese pueblo. Gritar, como hicimos tantas veces y lo hicimos también el jueves, como un mantra, Maradó, Maradó, Maradó o Diego, Diego, fue siempre un mensaje contestatario, un grito de guerra. Y también un motor emocional que teníamos a disposición en las buenas y también en las malas. Vivimos muchas malas con Diego. En ese sentido, no es accesorio, no es algo accesorio, sino totalmente central que Diego haya sido un héroe plebeyo, surgido de bien abajo, y que haya llevado siempre con orgullo ese carácter insumiso y en cierto modo indomable. Y tercero, el héroe popular enfrenta a los poderes de turno y pone en tensión a la moral que está establecida, que casi siempre es cínica. Pero también, y eso suele ser lo más incómodo, el héroe popular desafía los dogmas de los movimientos más vanguardistas de una época. Porque el verdadero héroe popular no promete nada, ni calcula sus acciones. Por eso, en general, no, los verdaderos héroes populares no suelen ser, creo yo, políticos, ¿no? Porque no prometen nada, no calculan sus acciones, sino que simplemente viven a plenitud. Y en sus aciertos o en sus errores, terminan exponiendo en una especie de plaza pública permanente, en un teatro público, los dilemas irresueltos de una comunidad, incluso esos problemas que quizás no tengan solución. En cierto modo, quizás por esta serie de características y por el modo en el que atravesamos nuestra vida contemporánea, este siglo XXI, es que nos animamos a hacer esta pregunta, ¿no? Si habrá sido el último héroe popular de la Argentina, Diego Armando Maradona. Pero le preguntamos a otras personas que saben más que nosotros, en este caso Rafael Bielsa, también un gran conocedor del fútbol, un gran amante del fútbol, que actualmente es embajador en Chile, y nos contestó desde allá a esta pregunta que le hicimos, si él creía que Diego es el último héroe popular de la Argentina. Así que nos respondió lo siguiente.
No sé si Diego va a ser el último ídolo popular, porque precisamente, ¿no? Porque lo colectivo siempre encuentra un lugar donde refugiarse, donde cobijarse y donde realizar, al menos en el plano de la representación, lo que los expresa y lo que ellos no pueden expresar. Lo que no me cabe ninguna duda es que sí, que fue un héroe colectivo, un héroe de todos, y me parece que no se lo propuso, y por eso fue tan genuino y por eso nunca nadie dudó de lo que él hacía, nunca nadie pensó que tenía una segunda intención. También me parece que los más chicos no aprenden las cosas como las aprendíamos cuando nosotros éramos chicos. Saldrá un cómic, saldrá una plataforma, saldrá un juego de la FIFA, saldrán pelotas que tengan a Diego en algún gajo de su circunferencia. Los chicos lo van a recibir como lo tienen que recibir. Algunos con forma de ángel, otros con forma de juego de computadora, otros con forma de relato. Cada uno se va a proporcionar el Diego que necesite. De lo que estoy absolutamente seguro es de que no sé si tiene mucho sentido que a los chicos los atiborremos con las figuras que a nosotros nos emocionaron, el gol a los ingleses, los goles a los ingleses o tantas otras escenas icónicas. Me parece que la memoria popular tiene muchas formas de expresarse. No era necesario en su momento pintar la efigie de Perón en las paredes, alcanzaba con la P y la B, Perón vuelve. Entonces ya se va a expresar el mito como necesiten los que reciben el mito expresarlo. Nosotros ya lo hemos expresado, ahora les toca a los más chicos y lo único que tenemos que hacer es no olvidarnos de esa palabra moneda de oro, ¿no? De esa palabra mágica, de ese pase al paraíso que es el significante Maradona o Diego.
Era Rafael Bielsa a quien estábamos escuchando recién y de algún modo él ratificaba su confianza en la capacidad de los pueblos de crear nuevos ídolos. Y también, bueno, una especie de certeza sobre la inventiva y la lucidez de la juventud para recoger las historias que vienen de antes y proponer propias lecturas, ¿no? Sin imposiciones generacionales ni fabricados relatos desde antes. Pero no es estéril tampoco la pregunta sobre la transmisión generacional de los personajes heroicos, porque se juegan muchas cosas también en los modos de vivir, ¿no? Como cuando está en juego una mutación radical de la mente colectiva o en momentos de crisis como este tan agudo que estamos viviendo, preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando ahí con las memorias? De hecho, estos días, a partir del miércoles, hubo un debate, sobre todo en la generación centennial, que le dicen, sobre el legado de Maradona, que muchos de nuestros hijes nos contaron que en sus grupos de WhatsApp o de Instagram se puso bastante en discusión si Maradona era un personaje que había que reivindicar, sobre todo por su costado machista y por las historias que lo vinculan con relaciones violentas con sus compañeras mujeres. Pero saliendo de la anécdota, digamos, la pregunta que sobrevuela es si los modelos que deben reivindicarse para el futuro son esos modelos que forjaron su personalidad en el siglo XX, por ejemplo, antes de la ruptura operada por los feminismos, ¿no? Que construyeron nuevos valores, que ahora son irreversibles y son universales. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando esos dos mundos generacionales se encuentran? Hubo bastante debate, sobre todo en las redes sociales, le pedimos a Florencia Alcaraz, que es una periodista feminista, autora del libro Que sea ley la lucha de los feminismos por el aborto legal y también codirectora del sitio LATFEM, que nos compartiera su opinión sobre esta discusión que hubo entre feminismos y Maradona y nos contó esto que vamos a escuchar ahora.
Más allá del ruido que se genera en las redes sociales, en donde siempre se activa una especie de sommeliers, de catadores de los feminismos, patrullas de la moral y de las opiniones que ahí circulan, creo que la muerte del Diego para los feminismos plantea un debate que está presente de un tiempo a esta parte, que es una puja entre un feminismo interseccional y una interpretación del feminismo radical. El feminismo interseccional es el que llora Diego, porque es popular, porque tiene los pies en el barro y en los barrios y en la realidad, y tiene en cuenta las opresiones de género pero también las de clase y las de raza. Y esta nueva interpretación del feminismo radical solo y únicamente pone el foco en las cuestiones de género y parece tener todo resuelto ahí, apuntando a lo individual y planteando modelos de varones que son imposibles. En ese movimiento que hace este señalamiento se empalma directo con un enfoque punitivo porque siempre parece más tranquilizador, lamentablemente, señalar y etiquetar que pensar al Diego y a otras personas en sus tensiones y contradicciones. Este feminismo radical fue el que salió a patrullar sentimientos. Y creo que todos convivimos con amigues, con familiares, con compañeros de trabajo que son machirulos, pero parece haber una doble vara para medir a Diego que a, por ejemplo, a un novio, a un padre, a un abuelo. Y ahí me parece importante insistir y volver a algo básico, que es que el patriarcado es estructural y es cultural. Yo no sé cómo se imaginan la deconstrucción de los varones cis, aquellas que juzgan llorar a Diego. Pero en la Plaza de Mayo esta semana yo vi varones llorando con una flor en la mano y eso me parece hermoso, plebeyo. Nadie va a negar las contradicciones de Diego, las contradicciones que plantea, habiendo reconocido tardíamente a sus hijes, entre otras cosas, pero me parece que hay que revisar lo que decimos y ser responsables, porque si decimos que todo es violencia, nada es violencia, y sobre todo en este momento histórico que nos toca vivir, sobre todo después de Ni Una Menos, después de 2015, donde se habilitó la palabra, se abortó el silencio, decimos ya no nos callamos más, y estamos menos subestimadas las feministas dentro del entramado político, pero es preocupante escuchar a las nuevas generaciones reproduciendo estos enfoques, porque es una especie de repliegue, porque se están generando nuevos mandatos y los feminismos no deberían imponer nuevos corsets de pensamiento, ni tampoco revictimizar, ni señalar cuándo tenemos que sentirnos víctimas. Creo que nuestra identidad tampoco puede construirse únicamente desde el ser víctimas o sobrevivientes o desde el denuncismo.
Bien interesante esta discusión para seguirla, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la transmisión generacional y con cómo las nuevas generaciones, que inevitablemente operan rupturas, ¿no? Se van apropiando y van generando sus propias maneras, ¿no? De representarse colectivamente. Hay que ver si un ídolo mismo, si un héroe es quizás lo que precisan las nuevas generaciones para reconocerse. Nosotros lo hicimos, ojalá que sigan existiendo, pero no hay que darlo por hecho, me parece a mí. La leyenda de Maradona no solo es argentina, trasciende por mucho a nuestro país, y por eso su muerte fue un suceso planetario, ¿no? Uno de los recordatorios que más resonó en estos días fue el escrito publicado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que era, la verdad, de una calidad literaria y sensible que nos dio un poco de envidia. Uh-huh. No sé, a mí por lo menos me dio un poco de envidia, porque me obligó a preguntarme por qué ningún político o política de nuestro país pudo formular algo tan expresivo, ¿no? Sin embargo, en ese breve texto hay un pasaje que desafina notablemente y que quizás arruina totalmente la composición literaria tema Maradona de Macron. Y es cuando el presidente de Francia cuestiona la amistad que Diego cultivó con Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Es como un pasaje así medio...
Al final, ¿no?
Sí, casi al final y medio como escondido. Hay una oración, pero con esa mínima frase creo que puso en evidencia o expresó, digamos, una perspectiva muy extendida, especialmente en el establishment, que dice más o menos así: Maradona fue sublime en lo futbolístico, indiscutible, el mejor, pero fuera de la cancha era poco menos que un salvaje. En mi humilde opinión, Macron y quienes así piensan no entendieron nada. Por esas cosas mágicas del destino, Diego murió el mismo día que Fidel. Entonces le pedimos al gran escritor cubano, Leonardo Padura, que nos cuente desde La Habana cuál es el significado que tuvo Maradona o que tiene Maradona para los cubanos. Y nos mandó el siguiente audio.
También en Cuba, como creo que ha ocurrido en el mundo entero, la muerte de Diego Armando Maradona ha sido una conmoción. Por supuesto que en el caso cubano, un país que no es un país de fútbol, es un país de béisbol, la figura de Maradona fue en algún momento como el vínculo que inició una afición por el fútbol que existe en Cuba en estos momentos. Ese mundial del año 1986 fue uno de los primeros que se transmitió acá en Cuba, y a partir de ahí hemos visto todo. Hemos visto las grandes actuaciones de Argentina y también las malas actuaciones de Argentina, incluso a veces con Maradona en el equipo. Acá en Cuba se destacó mucho, por supuesto, la relación de amistad de Maradona con el jefe de gobierno y de Estado cubano, Fidel Castro. Fue una amistad que se mantuvo durante mucho tiempo, y dio además la extraña coincidencia de que los dos murieran en la misma fecha, con 4 años de diferencia. Fidel hace 4 años, Maradona ahora, el mismo 25 de noviembre se produjo la muerte de ambos. Y eso, bueno, cimentó una relación de la que se ha hablado mucho aquí. Creo que, como cualquier aficionado a los deportes y a la belleza que pueden tener los deportes, bueno, lamentamos la muerte de Maradona, que es considerado uno de los genios de, del fútbol, junto con Pelé, tal vez los dos más grandes jugadores que ha dado la historia de este deporte. Y bueno, hemos visto las muestras de dolor infinito que se han desarrollado en Argentina y sabemos que sí, que Argentina ha perdido a una de las de sus iconos en la figura de Diego Armando Maradona.
Bueno, lindo escucharlo a Padura, que le agradecemos el mensaje que nos mandó para compartir con el pueblo argentino en esta despedida del ídolo, que también estuvo en Cuba, como se sabe, y que forjó una gran amistad con Fidel Castro. Vamos a seguir hablando del tema. Como dijimos al principio, este es un programa monotemático. Vamos a hablar de Maradona de diferentes maneras. Y, por lo tanto, también los temas musicales van a estar dedicados al Diego. En este caso, fueron elegidos todos por, sí, como siempre, ¿no?, por Gastón Montels, nuestro amigo y compañero en este aventura radial.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Vamos a hablar ahora de los adioses del pueblo. El jueves, el 26, el día siguiente de la muerte de Maradona, desde bien temprano, ya el miércoles a la noche en realidad, empezó a llegar la gente para despedirlo y el jueves ya había cientos de miles de personas para despedir al ídolo en el velatorio organizado por el gobierno nacional, o que intentó organizar el gobierno nacional. El funeral de Estado fue en la Casa Rosada, pero por decisión de la familia de Maradona solo podía durar hasta las 4 de la tarde. las larguísimas colas que se extendían a lo largo de varios kilómetros ya desde temprano hacían presagiar que no todos ni todas los que habían ido a despedirse iban a poder acercarse a darle el último adiós adentro de la Casa Rosada. Antes del amargo final que tuvo la ceremonia, conversamos con la gente común, la gente de a pie que estaba ahí haciendo fila pacientemente para despedirse. Les preguntamos sobre sus sensaciones, sobre sus historias de amor con el 10. Esos testimonios están publicados en una nota que publicamos en la web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, que se llama precisamente Los Adioses del Pueblo. Seleccionamos para compartir con ustedes algunos de estos relatos, porque son emocionantes realmente. El primero que vamos a escuchar es Agustín, de 36 años, tiene, que había llegado hasta la plaza desde Ramos Mejía. Vamos a escuchar a Agustín.
Ayer cuando me enteré, cerré el celular, desinstalé el Mercado Libre para mañana o el sábado volveremos a la rutina, digamos. Creo que no muere, se nos va de viaje, como te decía antes, ¿no? la gente que le dio alegría al pueblo no muere, queda siempre presente en el corazón de la gente y en cada alegría. Ya te digo, no siento que se haya muerto. Esto es la muestra de eso, todo lo que genera. Hoy nace para siempre Diego. Diego es Diego. Diego es el único Diego que hay, que yo tengo conocimiento. No hay otra persona que tenga hincha. Uno es hincha de Diego, de cómo vivió, de todo, de lo bueno, de lo malo, de la contradicción misma. Diego es la vida, es la contradicción, es todo, no sé yo. Es raro porque tiene que ver, yo creo que él, sobre todo hablando de Argentina, representa lo que es Argentina, lo bueno, lo malo, de abajo, de arriba, de izquierda, de derecha, todas las cualidades y no cualidades, si se puede decirla, las tiene Diego. Y él fue viviendo con eso, hizo lo que pudo, lo que quiso, y por eso es que no hay otro como él.
Lo tomé yo ahí, Jimé, en la plaza. Estuvimos con, aprovechamos para saludarlo a Sebastián Rodríguez Mora, que estuvo también cubriendo desde temprano. Él en realidad fue a cubrir como un buen reportero, un buen periodista. Se puso donde la gente salía y tomó muchos testimonios. Yo, sin embargo, fui con mi hijo, Joaquín, y fuimos y nos metimos en la fila. Ni bien entramos, por eso con Agustín, que es el que nos acaba de contar estas palabras que acabamos de escuchar, prácticamente estuvimos en la misma zona de la fila durante todo el tiempo. Nosotros llegamos a eso de las 11 de la mañana y nos metimos en la fila. Toda Avenida de Mayo, un vallado. Tuvimos 3 horas y media haciendo la cola para despedir al Diego. Y cuando llegamos estábamos a 5 metros, eran más o menos las 2:30 de la tarde, creo que fue cuando se armó el bolonqui. De la puerta allá de la Casa Rosada, donde además se angostaba la fila, ¿no? Allá, ahí empezaban, como se veía en la televisión, empezaban a pasar de a uno. Hasta ese momento era una cola nutrida, todos muy unidos.
Poca distancia.
Poca distancia preventiva y social, como el momento excepcional lo ameritaba. Pero cuando ya casi nos tocaba entrar, todo se desmadró, cuando un grupo no tan grande, nosotros lo vimos ahí, claramente, un grupo no tan grande de gente que había roto la barrera policial porque no se podía entrar a la Plaza de Mayo, como si la fila, el vallado, estaba de un costado, el costado derecho de la Plaza de Mayo, y la plaza estaba vacía o estaba con la gente que estaba abocada al dispositivo, digamos, ¿no?, de seguridad y también sanitario y demás. Pero en ese momento entró un malón de gente, no tanta gente tampoco, 300, 400 personas. Dicen que fue la barra brava de Gimnasia. A mí no me pareció, ellos llegaron y lo que sucedió fue que vinieron corriendo, atravesaron toda la Plaza de Mayo y se ubicaron adelante de la cola.
Porque calculaban que no iban a poder entrar, ¿no?
Exactamente, ya se estaba corriendo la hora. Habían ya cerrado en Avenida de Mayo y 9 de Julio. La cola, dicen, yo no lo vi, pero dicen que se extendía hasta Constitución. O sea, tuvo una cola por 9 de Julio, varias cuadras, un par de kilómetros hasta Constitución. Y como el velorio era hasta las 4 de la tarde, empezaron ya a cortar el 9 de julio de Avenida de Mayo para que la gente ya no entrara a esa zona céntrica. Y ahí es donde empezó a ponerse nerviosa la gente, tanto en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, empezó a haber, bueno, problemas. Y este grupo entró a las 2:30 más o menos, se puso ahí adelante, porque quería despedir al Diego, como lo había convocado el gobierno nacional, el Estado argentino, a la gente a despedirse de su ídolo. Bueno, en ese momento se cerraron las puertas de la Casa Rosada, con una aglomeración al frente de la gente se empezó, como se vio en la televisión, se empezó a subir a las rejas y demás. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, además de toda la improvisación que ya estuvimos viendo, ¿no?, de por qué hacerlo de esa manera, con tan poco tiempo, sabiendo que iba a haber tanta gente, pero en ese momento, además, que el dispositivo de seguridad se dio, cosa que no, digamos, si se hubieran hecho bien las cosas, no tendría que haber pasado, la sensación es que no había nadie que dijera nada. De hecho, la policía estaba ahí, no, como que la sensación es que no se sabía qué hacer. Y durante un tiempo largo, media hora, una hora, estábamos todos ahí, después de haber hecho 3 horas, el 90% de la gente que estaba con nosotros, por lo menos en el sector donde yo estuve, era gente que venía del conurbano, familias, pibes, pibas, y la sensación era que no daba para ver gente que había... Muchos habían salido, como decías vos, la noche anterior, y habían estado de caravana en los diferentes lugares, ¿no? En Argentinos, en La Boca, en diferentes lugares... Pero otros habían viajado desde la madrugada para llegar a despedir al Diego y no lo iban a poder hacer, y sobre todo no había ninguna versión, ninguna nada.
Precisión
sobre cómo seguía la cosa. Bueno, ahora seguimos analizando este tema. No queríamos dejar de escuchar otro audio, en este caso de Nicolás, que es de Tandil. También estuvo en la plaza el jueves para despedir a Diego. Y nos gustaba escuchar también las voces de la gente común, de la gente de a pie, que fue, para también entender de qué está hecho este héroe popular que se llama Maradona. Y Nicolás de Tandil nos decía lo siguiente.
Vine porque, desde que tengo uso de razón, hasta los 18 años que vine a vivir a Buenos Aires, lo primero que miraba cuando me despertaba era un póster del Diego en el armario enfrente de mi cama. Entonces no podía no venir porque en 18 años fue lo primero que veía. Y la anécdota recién se la contaba a mi amigo desayunando. En el 2008, cuando se peleó con Román, fui al negocio de mi tío, Bostero, mi abuelo Bostero, y estábamos divididos, porque mi tío y yo, enojados con Román, que se fue de esa manera, y mi tío lo defendía porque era anti-Maradona. Entonces la familia dividida por el Diego. Así que nada, desde que tengo esas razones, este chabón está en mi vida.
Una conclusión para sacar de estos últimos días es que el sistema político argentino no estuvo a la altura del acontecimiento que vivimos, que mostró lo peor de sí mismo. Por el lado del oficialismo, hubo una impericia impactante para generar gobernabilidad del acontecimiento, para mostrar eficacia, para dar la cara, como decías, Mario, recién, uh-huh, que no ocurrió cuando hay que darla. Y por el lado de la oposición macrista, bueno, la ferocidad represiva a la que nos tienen acostumbrados y este racismo que le sale por los poros, no lo pueden evitar.
Muy impresionante lo de la policía de la ciudad, ¿eh? Es un dato aparte, o sea...
Son como cazadores de personas.
O sea, verlo, yo estuve también en una situación compleja que hubo en un momento que redujeron a un pibe que había tirado una botella. Verle la cara, o sea, es gente, es una policía que se está desplazando realmente hacia una violencia que... Hablábamos con varios amigos, no habíamos visto, ¿eh? Mirá que las represiones en las canchas, en las manifestaciones, pero lo de la policía de la ciudad es una cosa para tener en cuenta y para seguir de cerca.
Al día siguiente, en lugar de asumir las responsabilidades e incluso pedir perdón, salieron a acusarse mutuamente por el fracaso entre el oficialismo del gobierno nacional y el oficialismo del gobierno de la ciudad, con explicaciones inverosímiles que revelan una gran falta de sensibilidad, además de una gran falta de pericia para organizar cosas. Y si en algo estuvieron de acuerdo fue en echarle la culpa a esta cuestión de los violentos que vienen sirviendo para justificar prácticamente cualquier cosa. De un lado y del otro de la grieta apelaron así una vez más al consenso punitivo, que a esta altura ya parece ser una razón de Estado. Pero sigamos escuchando a las personas que estaban allí. Vamos a escuchar a Iris, que es peruana y estaba en la plaza para despedirse del Diego.
Mi nombre es Iris. Bueno, yo soy de Perú y vivo muchos años acá en la Argentina. Y sabe qué cosa, para mí Maradona es un gran jugador como deportista, cada cual como ser humano cometemos errores, pero ya está. Acá venimos a verlo al deportista y al ser humano. Y fue un alivio reconocer todo su esfuerzo como jugador, traer las copas al mundo acá.
Bueno, se cortó un poco antes el audio y seguía Iris hablando. Había también mucha gente de otros países en la plaza. O sea, no multitudes de extranjeros, pero sí había gente. Nosotros estábamos, de hecho, con una china que estaba con nosotros en la fila. Y otro que estuvo en la plaza el jueves y vio cómo el dolor colectivo fue maltratado es Rubén Mira, que es un humorista y escritor. Colaborador también en su momento de la revista Crisis y además un apasionado hincha del fútbol. A partir de la amarga experiencia que vivimos, escribió un sentido texto que circuló bastante ayer en las redes y en ciertas comunidades de lectores y de pensamiento. El texto se llama No hubo errores, lo recomendamos, y ahí analiza Rubén Mira las consecuencias de lo sucedido en el velorio de Maradona y lo compara en un momento con el efecto que tuvo el desalojo violento de la toma de tierras de Guernica. Quería traerlo porque me parece que tocó algo ahí que no lo había pensado y me parece bastante interesante para tenerlo en cuenta. Leo una oración que me pareció especialmente dura, pero justa. Dice: después de ver las casillas prendidas fuego en Guernica, fue posible pensar que no podía haber una ruptura más profunda entre la base social propia y el gobierno, entre la rosca y la fiesta, entre ellos y nosotros. ¿Por qué me parece significativo esta oración? Porque Mira, en el escrito se reconoce votante del Frente de Todos y además dice que lo va a seguir votando, porque no hay otra. Pero la experiencia vivida en un momento tan decisivo para nuestro drama contemporáneo, nada menos que la despedida que la multitud le dispensó, le iba a dispensar o le dispensa, más allá del velorio, al último héroe popular que tuvimos, revela algo que es un peligro más profundo que una mera fidelidad electoral o que no se resuelve o que no tiene solo que ver con quién gana las elecciones, ¿no? Y lo que dice Rubén Mira, y acá vuelvo a citar un poco sus palabras, es que muestra la consolidación de una lógica de gobierno pusilánime, que se recuesta siempre en una legalidad pacata para fundamentar un pragmatismo débil que termina siendo reaccionario y que tal vez nos lleve, esta idea me parece muy, muy fuerte, muy potente, hacia un derrumbe anímico como pueblo, que termina en la denigración final de lo político como modo de estar juntos. Me parece muy, muy interesante este planteo. Y en ese sentido, tiene algo que ver con lo de Guernica. Recordemos que la represión feroz a las familias sin techo, a las miles de familias sin techo en Guernica, tiene como origen el respeto por parte del gobierno de un tipo de gobernabilidad del conflicto que se basaba en respetar precisamente la causa penal, ¿no? La lógica de si ocupan una tierra son usurpadores, por lo tanto están cometiendo un delito, por lo tanto hay que tratarlos con el código penal. Esta idea, y un poco las explicaciones que dio el gobierno sobre lo sucedido en el velorio, algo parecido tienen, ¿no? Como si no hubiera un drama político, como si no hubiera una situación de conflictividad, en este caso, de la relación del pueblo con su ídolo, de la producción de la identidad colectiva, como si fuera una cuestión de, bueno, un trámite. La idea de que hicimos lo que quiso la familia. Me parece importante esto, porque de lo que está en juego, vuelvo a decir, no es simplemente quién gana las elecciones y quién gobierna. Lo que está en juego es cómo se constituye la subjetividad colectiva y cómo se constituye la identidad popular. Y como decían también alguna gente en los medios durante estos días, no se podía fallar, no era una situación que no admitía errores. Y el error no solo fue triste, sino que fue garrafal. Pero más allá, diría yo para cerrar, de esta tragedia, los héroes son precisamente quienes nos recuerdan que un destino de felicidad colectiva es posible, porque en el fondo, como decía el Diego, la pelota no se mancha.
Para siempre, Maradona eterno.
Ha sido un gran proveedor de realidad desde hace 44 años.
Pedro Saborido.
Hace 44 años que la Argentina, parte de nuestra realidad, es Maradona, que siempre provee realidad. Siempre, en términos periodísticos, en términos nuestros de los medios de comunicación, sería provee noticias. Porque de verdad, lo que vamos a extrañar es que no haya noticias de Maradona, que no haya algo para contar de Maradona. De todas las los Maradonas que tuvimos, porque había tanta vida en el tiempo, eran, piensa en la cantidad de Maradonas que hubo.
Nacional, la radio pública.
Mi vida fue dedicarme al gran trabajo que fue el de ama de casa. Tuve 3 hijas. Ya mis hijas crecieron, comencé a tener un poquito más de tiempo. Le puse otra mirada a la vida. Tengo la tranquilidad y el tiempo para hacer lo que me gusta.
La tranquilidad de tener medicamentos gratis. Como Elvira, de Chaco, más de 2 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. Un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en pami.org.ar. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 42 minutos.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Crisis en el aire. Un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados, de 8 a 9 horas. El aire está en crisis.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Estamos hablando de Maradona y escuchando sobre Maradona recién a Rodrigo en La Mano de Dios, un temazo. Y para seguir conversando de Diego, vamos a conversar precisamente con alguien, con Ángel Capa, que lo conoció mucho, que ahora está en Madrid. Ángel, ¿nos estás escuchando? ¿Estás ahí?
Sí, sí, estoy escuchando muy bien, sí.
Buenos días, ¿cómo estás? Estamos acá, Mario Santucho, Jimena Tordini. Ángel Capa fue jugador de fútbol, fue entrenador, es escritor sobre fútbol y queríamos conversar con él. Ángel, imaginamos que en estos días, desde que murió Diego, estuviste pensando mucho en él y también sabemos que estuviste hablando sobre él en distintas entrevistas y te queríamos preguntar, bueno, de todo lo que habrás rememorado y en todo lo que habrás pensado, ¿con qué imagen, con qué recuerdo de tu vida compartida con Diego te quedás?
Bueno, mira, primero quiero decir que una vez que pasó el impacto tremendo, el dolor tremendo de la noticia de su muerte, yo creo que Diego hubiera preferido que lo recordemos, digamos, con toda la alegría que nos dio durante tanto tiempo, ¿no? Con toda la fantasía, con toda la ilusión que nos regaló durante tantos años, y lo recordemos con esa alegría. Entonces yo me puedo quedar con un montón de cosas como, no solamente personales, ¿no?, pero con un montón de goles, con un montón de jugadas que inventaba, con sus gestos solidarios y cariñosos que tenía con los amigos y con gente que conocía. Hay muchas cosas para quedarse con él, pero yo creo que nos quedamos con todo lo que nos dio, ¿no? Porque hasta en los detalles mínimos, en partidos intrascendentes, siempre dejaba algo para el recuerdo y para la emoción, ¿no?, que es donde se guardan los mejores recuerdos.
Ángel Capa, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho, un gustazo poder hablar con vos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Y más en este momento, sí. Relacionado con eso que decías, que me parece muy muy interesante, ¿no?, esa idea de la emoción y del cierto drama, ¿no?, que transmitía Maradona siempre, hay algo que me gustaría preguntarte y que tiene que ver con una perspectiva que es bastante, no diría mayoritaria, pero sí extendida, entre mucha gente que quizás no lo quiere del todo al Diego, y que dice algo así como que dentro de la cancha es indiscutible que él fue un genio y el mejor de toda la historia, y bueno, pasa a formar parte de esa dimensión de lo indiscutible, pero fuera de la cancha era un poco impresentable, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Qué le dirías a la gente que piensa así?
Le recordaría los versos de Horacio Ferrer que le hizo al Gordo Troilo. Ajá. En una parte dice, tiene tantos pecados con razón, que también junto a Jesús y junto al ladrón, se ganó su cruz de angustia y de alcohol. Es, tal cual, ¿no? Es decir, Diego fue un pecador como fuimos todos, como somos todos. Y Galeano dijo algo también muy importante, ¿no? Que dice, es un Dios humano, el más humano de los dioses, un Dios sucio del barro, de los pecados, de cosas que hizo, es igual que todos nosotros, con la diferencia de que nosotros no fuimos Dios, y es así.
Sí, escuchaba en algunas de las entrevistas que diste en estos días que una frase muy linda que además, dicha por la gente que vivió, ¿no?, en el fútbol, en ese maravilloso drama colectivo que es el fútbol, donde algunos como vos son protagonistas y otros somos espectadores atentos, que todos quisimos ser como Maradona y él lo fue, ¿no? Y claro, ahí, y un poco lo que estás diciendo, me parece que... Pero También hay una frase que citamos al principio del programa y que a mí me gustó mucho, que es de Fontana Rosa, otro conocedor del fútbol, que dijo algo así como que no importa lo que Diego hizo en su vida, algo así, sino lo que él hizo con nuestras vidas. Y quizás ahí claro. Te quisiera preguntar, sabiendo un poco ya de Diego y como figura, ¿qué dice Diego de nosotros, ¿no? Como pueblo, como sociedad.
Bueno, yo no sé si por qué atribuirle a que él tenga que representar a todo el pueblo y a todo. Yo creo que él tuvo una vida llena de fútbol. Es un genio, en primer lugar. Es un genio que como hay genios que aparecieron en la pintura, en la música, lo que sea, Picasso, Mozart. Son genios que no sé por qué aparecen, pero aparecen. Y aparecen pocos, ¿no? Naturalmente. Aparecen muchos en el fútbol, muchos jugadores, muchos cracks. Pero genios hay pocos, ¿no? También René Houseman fue otro genio. Y después el comportamiento, él tenía, yo qué sé, tenía contradicciones también, pero él nunca abandonó a su gente, nunca traicionó a su clase social. Tuvo contradicciones, sí, como las tenemos todos, pero a la hora de la verdad, él estuvo apoyando a Cuba, estuvo apoyando a Venezuela, a Fidel, a Che, a Maduro, a Chávez, en momentos donde el pelotón de funcionamiento era todo el mundo. Y a él no le importó nada, él defendió eso y defendió siempre a los líderes populares y a las luchas populares. Entonces, bueno, después tuvo contradicciones o tuvo lo que sea, sí, como todos. No sé por qué tenemos que creer que tuvo que haber sido inmaculado, perfecto. No era perfecto, era imperfecto fuera de la cancha, como todos nosotros. Dentro de la cancha era genial, era un genio simplemente, ¿no?
¿Vos pensás que él, porque nosotros acá sentimos que es un poco, incluso estamos diciendo que es nuestro último héroe popular, ¿vos pensás que él tiene esa dimensión de un héroe popular?
No sé si héroe, porque yo creo que él pertenecía al pueblo, y pertenecía a su barrio y a su clase social, eso sí. Y que claro, como tenía una repercusión descomunal, digamos que bueno, que podía ser el representante, pero yo creo que no tiene por qué ser el representante, nadie es representante, no tiene por qué serlo, o tomarlo como representante, entonces decir, bueno, que era magnífico, y era bueno, y era esto, y era lo otro, y era impoluto, no, tenía defecto, como todos, donde no tenía defecto era dentro de la cancha, donde él encontraba la felicidad personal, pero bueno, fuera de la cancha tenía esa virtud que para mí es importantísimo, porque algunos lo juzgan, ¿no?, porque su vida particular, y era la vida de él, y lo juzgan, digamos, gente que apoya a los opresores, y que ha apoyado a los represores, y a la gente que hace infeliz a la mayoría, y entonces, de eso no son juzgados, es juzgado Diego, que hizo todo lo contrario, ¿no?
Sí, me parece que esto que decías antes también, que uno podría decir que por supuesto que tuvo contradicciones, pero también tuvo una especie de coherencia, ¿no? Que tiene que ver con su cualidad también, con su característica plebeya, ¿no? Como una especie de personaje claro. Plebeyo que nunca traicionó eso. Es como muy, muy impactante eso, ¿no?
Sí, así es, así es. Y también hay muchas críticas también por el odio de clase, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La clase dominante. Y ahora lo estamos viendo, ¿no?, en Argentina también. Hay un odio profundo, un odio de clase profundo. Y como Diego representaba a esa clase social, digamos, representaba, formaba parte de esa clase social y tenía una gran repercusión, pues también el odio se traslada a esa figura. Que por otra parte, Signorini, el profe Signorini, lo dividió, y yo creo que es muy necesario hablar de Diego, el pibe del barrio, y hablar de Maradona, que es una cosa descomunal, que ni él mismo pudo soportar, ¿no?
Qué difícil, sí. Qué difícil, pero a su vez es como siempre como que mantuvo, o sea, además de esa coherencia que decís de clase, que es muy, muy importante, mantuvo como algo así como una especie de fidelidad con el drama también, que significa la vida, ¿no? Y que significa la vida colectiva de una sociedad como la nuestra, ¿no? Esa sensación de no querer ser la buena conciencia, ¿no? Lo políticamente correcto, sino de siempre expresar esa especie de drama, ¿no? De escena dramática que es la vida, me parece que también es una cosa, no sé, que expresa mucho.
Sí, sí, también, sí. Y me acuerdo ahora de Gatica, por ejemplo, que no sé si lo sentiste nombrar porque sos muy joven.
Sí, sí.
Un boxeador, también ídolo del pueblo, también, y que murió de mala manera. Bueno, también son gente que van a contramano de lo correcto, de lo que, digamos, los que dominan dicen que tiene que ser la corrección, ellos van a contramano, ¿no? Sí. Bueno, entonces, evidentemente, tiene algo de drama, efectivamente.
Y, para terminar, ¿vos pensás que fue el último, es el último héroe popular que tenemos o que tuvimos?
No,
¿O ves otros de su, que cumplen ese mismo papel?
No, en este momento no se sabe, pero siempre aparecen. Sí, siempre aparecen, ¿no? Igual que los genios del fútbol. Cuando se terminó Di Stéfano parecía que se terminaban los genios y apareció Pelé, y después se terminaban los genios y apareció Cruyff, y después apareció Maradona y ahora aparece Messi. Y en esto también, en cuanto a ídolos populares, seguramente aparecerán, claro. En la historia de nuestro pueblo no son muchos, son pocos. Aunque hubo otros rebeldes también muy importantes, ¿no? Dentro del fútbol, dentro de la música y dentro de otras actividades también. Pero, claro, lo que pasa es que el fútbol, como alguien dijo, yo también lo digo, todos quisimos ser Maradona alguna vez, y él lo fue. Entonces, claro que tiene todo nuestro sueño colectivo, se resume en él, ¿no?
Estábamos conversando con Ángel Capa. Ángel, muchísimas gracias por esta charla, fue muy linda. Esperamos que tengas un buen día, te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo para todos ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, Ángel.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona.
Nos estamos yendo. Hoy más que nunca les recomendamos que busquen nuestro podcast dentro de un rato, en esta edición especial, por ahí en nuestras redes sociales, Crisis Revista en Twitter, Crisis-Revista en Instagram, que además va a venir con una ilustración para coleccionar de nuestro ilustrador de podcast, Pancho Pepe, a quien también le mandamos un saludo. Este programa fue un esfuerzo colectivo de todo el colectivo de la revista Crisis, que estuvo trabajando para producir la edición de hoy, y también de Valeria Presa, nuestra productora. Hoy en la operación técnica estuvo Marcelo Cruz, a quien también le agradecemos la multigestión de testimonios. Nos vamos a encontrar acá en Radio Nacional el sábado que viene a las 8 de la mañana.
De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Maradona, perdido en cualquier lugar.
La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.